La venganza será terrible. En las 7:50. A medianoche. Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Es la hora cero en la República Argentina. Temperatura y sensación térmica 17 grados, cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 52%. Temperatura en Mar del Plata 10 grados. El peronismo movilizó masivamente a la casa de Cristina Kirchner. A 80 años del 17 de octubre de 1945, el Partido Justicialista y distintas organizaciones se encolumnaron a San José 1111 para conmemorar el Día de la Lealtad junto a la presidenta del PJ. La expresidenta remarcó mediante un audio que a 80 años otra vez es la misma disyuntiva, pero ahora con Vicente o Perón.
80 años después, otra vez nos ponen en la misma disyuntiva. En aquel entonces era Braden o Perón. Hoy pareciera ser Vicent o Perón. El verdadero problema que tenemos como país no es la injerencia extranjera, sino la incapacidad genética de la derecha y del poder económico en la Argentina para proponer un proyecto de país que incluya a todos los argentinos. Hoy vemos que nos dicen y festejan en las portadas de los diarios que el tesoro compra pesos. Pero no, el tesoro de los Estados Unidos lo que está comprando es tiempo. Tiempo para que los especuladores salgan sin pérdidas del laberinto financiero que ellos mismos armaron. Tiempo para que Citrón, socio de Bessen y viejo conocido de Caputo, pueda escapar a salvo del juego de la ruleta argentina. Esto ya lo vimos antes, con otros nombres y otros titulares, pero es el mismo libreto. El guión del endeudamiento y salvataje a los poderosos de siempre.
En tanto, Cristina Kirchner llamó a votar el 26 de octubre por Milei o Argentina.
Milei ya tiene el voto de Cristalina Georgieva, la señora del fondo. Aunque no sepamos en qué mesa le toca votar, todos sabemos por quién vota. Tiene el voto del embajador Lamelas, el que dice como Braden que tengo que estar presa. Tiene el voto de Scott Bessen. Tiene el voto de los que fugan, de los que timbean, de los que venden la patria al mejor postor. Pero lo que ya no tiene es el voto de los trabajadores que no llegan a fin de mes, de las madres que pagan la luz en cuotas, de los jóvenes que no encuentran trabajo ni oportunidades, y menos los de los jubilados que eligieron este país para vivir con dignidad. Así que, compañeros, compañeras, militancia querida, el 26 es Milei o Argentina. Y ya sabemos cómo termina eso. La historia nos mostró hace tiempo el camino y esta vez lo va a volver a marcar el pueblo argentino. Siempre, siempre lo va a marcar el pueblo argentino.
Axel Kicillof respaldó a la presidenta del partido y llamó a construir un proyecto que pueda ganar en 2027.
Llegamos a los 80 años de este 17 de octubre. Llegamos en una situación realmente desastrosa desde el punto de vista democrático. Hoy, la presidenta del Partido Peronista, la dos veces presidenta de la Argentina, está injustamente presa precisamente por honrar nuestras banderas. Y hoy tenemos que atestiguar a un gobierno nacional que dice que busca llevarnos de nuevo a la situación no solo del preperonismo, sino predemocrática, anterior al voto universal.
Además, desde San Vicente, en un acto por los 80 años de la liberación de Juan Domingo Perón, el gobernador criticó el acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos y aseveró que la política de Milei es un fracaso.
Vimos un presidente que ni siquiera lo quisieron traducir porque no les importa ni una palabra de lo que dice. Un gobierno que llama a éxito a ir a buscar el cuarto salvataje desde que asumió. Fue a buscar los recursos del campo, fue a buscar los recursos del Fondo Monetario y ahora fue a pedirle la escupidera al Tesoro Norteamericano. Cuatro salvatajes, nadie que está bien, nadie que tiene éxito. Éxito necesita que lo salven cuatro veces. Es un fracaso la política de Milei.
Dirigentes y referentes del peronismo de toda la Argentina celebraron el Día de la Lealtad en la sede central de Primero la Patria. Se trató de la primera actividad oficial del espacio, donde también se discutió el futuro del país y el rol del peronismo en lo que será la reconstrucción luego del gobierno de Javier Milei. Milei hizo una recorrida de campaña breve por 3 de febrero. El presidente se mostró con sus candidatos de la provincia de Buenos Aires y a los gritos, con un megáfono, dijo que era momento de abrazar la civilización.
En ese momento en el cual Urquiza plasmó las ideas de Alberdi y que después de 30 años de ser aplicada, de ser un país de bárbaros, como
El dólar mayorista cerró la jornada en alza a 1.450 pesos. Pese a la intervención del Tesoro norteamericano, la divisa no cedió su racha de subas mientras el dólar oficial cerró a 1.475. Crece la desesperación de familiares de personas con discapacidad. Familiares de discapacitados y trabajadores de la ANDI tomaron las oficinas de la sede de Belgrano y terminaron a los empujones con la policía, luego de que el interventor les cancelara una reunión. María, una madre de un joven discapacitado, preguntó angustiada por qué el gobierno le quitó la terapia de su hijo.
Que nos vengan y me digan a mí en la cara por qué mi hijo no puede tener su terapia completa. ¿Por qué las personas que están acá y que trabajan para mis hijos no cobran en tiempo y forma? ¿A vos te parece que una terapia que mi hijo recibe en enero la cubre en mayo o en junio? El transportista que lo lleva carga la nafta hoy, octubre, y lo cubre en marzo o abril del año que viene. Nadie nos dice nada, nadie nos informa nada. Y nos tuvimos que volver. Algo que no somos, violentos, tuvimos que empujar y romper puertas para poder entrar. ¿Te parece que tenemos que llegar a ese extremo también? De ser violentos cuando no lo somos.
En las últimas horas, el juzgado federal número 2 de Catamarca ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad restablecer las pensiones suspendidas y frenar las auditorías en un plazo máximo de 24 horas. Federico Schwarzenegger presionó a los empresarios para ejecutar reformas laborales. Desde el coloquio IDEA, el ministro de Desregulación se quejó ante el empresariado que el gobierno les da la libertad de rediseñar el contrato laboral y no hacen nada.
Tenemos el tema de contratación y no contratación, los sistemas de cese. Le pasamos a ustedes la responsabilidad de resolver este tema. El año pasado, ¿se acuerdan? Yo pedí que me levanten la mano qué sectores estaban resolviendo este tema, porque nosotros dijimos, bueno, definan ustedes el contrato laboral, pero tiene que ser win-win, porque lo que hagan tiene que ser beneficioso, pero tiene que ser voluntario, digamos, solución por parte de la empresa y del trabajador. Bueno, no voy a pedir que levanten la mano, porque ya sé que nadie hizo nada, ¿ok? Entonces, lo dije el año pasado, 10 años viniendo a IDEA, hablando del tema del laboral, el gobierno les da a ustedes la libertad para rediseñar el contrato laboral y no hacen nada. Bueno, muchachos, no será tan grave ese problema, digo, porque si no, no se entiende. O quizás están esperando otra cosa.
Deportes. Franco Colapinto largará desde el puesto 17 en la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos. El piloto argentino de Alpine no logró superar el primer corte en el circuito de las Américas. Comenzó la fecha 13 del torneo clausura de la Liga Profesional. Esta tarde, Racing le ganó 1-0 a Aldo Civi, Lanús venció por 2-0 a Godoy Cruz y Argentino Juniors derrotó con 3-1 a Newell's. La ronda continuará mañana desde las 15:45 entre Independiente Rivadavia y Banfield. Más tarde, a las 18, Boca recibirá a Belgrano y a las 20:30, River visitará a Talleres de Córdoba.
Tránsito.
Recordamos a los usuarios de subtes de la línea B que las unidades circularán esta noche en un horario extendido hasta la 1:30 a.m. En cuanto al tiempo, se transitará una madrugada que rondará los 12 grados con un cielo algo nublado. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este sábado una mínima de 12 y una temperatura máxima de 22 grados. En estos momentos, temperatura y sensación térmica 17 grados, cielo ligeramente nublado, humedad 52%. Temperatura en Mar del Plata 10 grados. Allí escuchaste la 750 en FM 96.5. Estas fueron las noticias. Verónica Díaz.
A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Muchas gracias, muy amables. Aquí estamos con La Venganza Será Terrible. Voy a saludar a mis compañeros. Estamos en el Teatro Chacarerian, como casi todos los viernes. Aquí está Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Sí, por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
Buenas noches, ¿qué tal?
He visto que estaban entrenando rigurosamente muy poco antes del comienzo de esta audición o lo que fuere.
Es verdad. Yo además me hice unas gárgaras.
Uh-huh. Ajá.
Sí,
lo vi. Defíname gárgaras.
Gárgaras es un procedimiento líquido que se hace ahí en el confín de la boca, de la cavidad bucal.
Barraca, digamos.
Un rato antes de la tragada.
Bueno, bueno,
Pero
gárgaras, le dije.
Pero conteniéndola. Entonces usted se
uno tapa, hace una especie de tapón para que no baje el líquido, claro. Naturalmente.
Antes que nada, muchas gracias, doctor, por apersonarse.
No, claro.
Siendo que hay muchos de nuestros oyentes que desearían hacerse gárgara casi más que ninguna otra cosa en el mundo.
Bueno,
leí su último libro, me encantó.
Sí, ¿cuál es el que leyó usted?
Gárgaras profundas.
Sí. Esa es la película, sí. Pero está inspirada en el libro.
Exacto.
El ¿cuál es el que vio usted? El de
Secretos Inconfesables, compré.
Ah, esa otra película, me parece.
Sí, también.
Bueno, me dijeron que este programa es muy prestigioso, por eso me
muy
hice,
bien.
Me hice un hueco.
Lo hacemos decir a todos en la puerta.
Me hice un hueco en...
Sí, me dijeron.
No, señor.
Sí.
Me hice un hueco en la agenda para poder estar con vos, Alejandro, esta noche.
No fue exactamente eso lo que me dijeron, pero bueno. Una observación bien. Que voy a hacer al margen de la presencia del doctor de las gárgaras.
Bien.
Creo que ya lo dije varias veces, porque estoy muy consternado.
¿Con qué?
Por la duración de las noticias. En tiempos clásicos, el boletín de informativo era una cosa
dinámica.
10 noticias, muy duraba 2 minutos.
Sí, es verdad.
2 minutos de noticias. Promedio de una noticia podía llegar a durar 30, 40 segundos y era muy importante. Yo hoy me tomé el trabajo, después de varios días de asombro, de ver que cuánto duraba en la televisión una noticia, que llegó hasta un máximo de 10 horas. Y hoy tuve que abandonar. A las 2 horas abandoné. ¿Cuál era la noticia?
No, a ver.
No importa, porque cualquier cosa que yo diga va a ser refutada con una demostración de la importancia de esta noticia.
Claro, claro, claro.
Bueno, le balearon una lancha a la policía. Fenómeno.
Sí.
Quiero decir, no fenómeno.
No.
Consternación, claro. ¿Cómo puede ser?
Sí, sí, claro.
Bla,
claro.
Bla, bla. ¿Qué hizo? Con toda la furia, con muchos enemigos de la policía, con policías presentes,
sí.
Etcétera. 5 minutos.
Sí.
5 minutos. Bueno, 2 horas iban. 2 horas. 2 horas.
Lo que pasa es cierto que todo el mundo le va a refutar porque está todo el mundo hipnotizado.
Pero yo no niego la importancia de la noticia. Estoy diciendo lo absurdo de un desarrollo que no es tal.
Claro.
Nadie tiene nada para
que... Ir desde el lugar A hasta el lugar A no es desarrollo.
Claro.
Desarrollo es si vos salís del lugar A y vas hasta el lugar J. Pasando por el B, el C, el D. Ahora, si vos estás siempre en el mismo lugar durante 2 horas, eso no es desarrollo.
No, no hay desarrollo.
No, no hay desarrollo. No. Está siempre el mismo tipo dando vueltas por el escenario diciendo cómo le preocupa la vida.
Sí.
Y nunca matan a su padre, ni se entera nunca de que la madre andaba con el tío.
Nada.
Es decir, Hamlet es nada más que los primeros dos minutos, pero durante tres horas.
Claro, sí, el enunciado. Bueno, la novedad es que la noticia es más larga que el evento que la produce.
Entonces, sí, claro.
Queda una
yo estoy de acuerdo un poco con eso. Sí. A mí me gusta que la caída de un imperio no sea tan fuerte como el poema que la relata. Uh-huh. Ahí me parece que... Pero acá no hay un poema que la relata.
Claro.
Acá hay la repetición de la noticia seca. Bueno, no importa. Este es nuestro límite.
Bien. ¿No vamos a dar noticias?
No. No. Pero sí vamos a dar información acerca de nuestras inminentes hazañas.
Es cierto. Sí, y la vamos a dar durante las próximas seis horas.
Sí.
Solo para decir que estamos los viernes en el Chacarerian.
Estamos los viernes en el Chacarerian.
¿Dónde tenemos estamos los viernes?
En el Chacarerian. Tenemos la presencia del dueño de Chacarerian. Sí, sí. Que nos va a decir algo.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Los viernes están en el Chacarerian.
Ajá. ¿Qué cosa, eh? Yo siempre, desde chico, etcétera.
Le quería preguntar, justo en su carácter de periodista, ¿dónde están los viernes?
Bueno, exclusivo, me está llegando información en este momento en la producción. Me comunica alerta. Urgente. Reiteramos. Estamos en el Chacarerian. Ampliaremos.
Muy bien. Los viernes estaremos en el Chacarerian. Tengo...
No se la aguanta usted, seis horas.
No, me la... No, porque este es justamente... estaremos el 23 de noviembre en La Plata con La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo. Eligen el título que más
les guste. Bien, arranca la gira.
Arranca la gira, pero antes de eso estaremos todos los jueves aquí en el Teatro El Picadero a las 22 horas. Jueves, vale que te diga. Pero el 23 de noviembre, usted, señora...
Sí, de La Plata.
De La Plata, váyase preparando.
Hay un jueves que no voy a asistir a la obra, sí. Porque voy a ir al Torcuato Tasso.
Ah, sí, sí.
Porque tengo que presentarme musicalmente el jueves 30 en el Centro Cultural
Tasso. Ahora, 30 de octubre.
30 de octubre, querido.
Torcuato Tasso, sí, señor. Un centro cultural muy parecido a un bar.
Sí, es verdad. Es como un bar con un escenario frente al Parque Lezama.
Qué linda esa zona está ahora.
Calle Defensa.
Sí, está muy lindo.
Muy bien. Bueno, muy bien, eso es todo.
Bueno.
Sin embargo, el tema que nos han encomendado con carácter obligatorio, ¿está mi prima Cuchi presente o no?
Ahí está.
Acá dice.
¿Dónde está?
Se escucha la voz.
Ahí está. Hola. Han venido con toda la barra, veo. Sí, sí.
Sí.
Hola, Benito. ¿Qué tal? Bueno, pueden saludar a mi prima Cuchi.
Muy bien.
Como se ve, le han encajado uno de los peores asientos.
Por favor, la mandaron al final.
Seguramente cuando sacó sus entradas,
sí.
Dijo, mire que soy la prima de Alejandro.
Sí, claro. Ahí le dijeron, allá, bueno, entonces...
Donde Judas perdió el mismo. Bien, en todo caso, ¿cuál es el tema que estamos obligados a desarrollar? Yo creo que es este. No sé cuál de los dos. ¿Qué prefiere hablar usted? ¿Qué prefiere
usted? Lo que usted quiera.
¿Sobre qué prefiere usted hablar? Sería mejor decir. ¿Sobre el pez como mascota?
Eso.
¿O el japonés como amigo?
Yo prefiero el pez como mascota. No para mí, sino
como... ¿Qué tal tema? El pez como amigo?
Bueno, está bien.
Porque tengo entendido que Gillespie es experto en ictiología.
No, exactamente. Gillespie, ahí donde lo ven.
Sí.
Acá. Sí. Incluso también en lugares donde no lo ven, es experto en peces.
No,
y es una de las personas que más conoce de peces. ¿No es cierto?
Es que sí, me gustaba desde la época que pasaban en la televisión a Jacques Cousteau.
Oh,
sí. Bueno. La miniserie de Jacques Cousteau,
sí.
Y su hijo Philippe Cousteau también.
Sí. Sí.
Bueno.
¿Cómo se llamaba la serie?
Mundo Submarino.
Muy bien.
¿Es verdad?
¿Es verdad?
Sí.
Aparecía Jacques Cousteau incluso ya fuera del agua.
Sí.
Y usted le veía los dedos,
sí, sí.
Mostraba los dedos, completamente arrugados,
sí, claro,
por la presencia en muchas horas bajo el agua, y tenía una especie de batisfera como la del profesor Picard, su
sí, señor,
que le permitía llegar muy hondo.
¿Cuán hondo?
Ya sabía que usted me iba a hacer esa pregunta.
Sí, sí, claro.
Porque no hace más que hacer esa pregunta.
No, porque es
allí
no,
donde fuere.
Es imposible, muy no es nada. Y no significa nada.
Y serían en aquel entonces 15, 20 metros.
No es nada.
De verdad, ahora que... les parece que no es nada.
No es nada.
Pero
no.
Antes un buzo se sumergía a 20 metros y salía, lo sacaban chatito como 5 de queso. Sí.
Usted sabe que Jacques Cousteau, uno de los más grandes divulgadores del mundo acuático, de origen francés.
El mundo acuático es de origen francés.
Bueno, no, el señor Jacques Cousteau.
Ah, y el traductor al español, estaba traducido al español, pero hablaba con acento francés.
Sí, eso es lo que se usaba mucho en aquella época. Sí.
El parafesado, ¿eh?
Claro. El arrecife de coral.
Sí. Como las series de los nazis que aparecían los alemanes,
claro,
hablando una cosa en español, en Strugenbachen,
perro toda marcada. Sí,
una maravilla.
Bueno, y ahí aprendió sobre peces.
No, y después fui criador de peces. Pero
bueno, hubiera empezado por ahí.
A mí me dijeron que usted paseaba peces por Montegrande,
no,
llevándolos por el agüita que discurre,
sí,
al lado de los cordones de las veredas.
Ah, sí.
Llevaba acá con anzuelos a los peces y los traía por el agua y les daba vuelta a manzana.
Por favor.
Hay que persistir ahí, ¿eh?
Sí, es cierto que me han visto con bolsitas de nylon llenas de agua con peces adentro, eso sí. Claro.
¿Quién lo ha visto?
Y gente del barrio.
Ah, bueno, pero...
Porque así se venden, ¿no es cierto?, los peces en las pecerías.
Claro, en los acuarios.
Claro.
O también en aquel momento en la veterinaria. ¿Qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? No, ¿qué? Bueno. ¿Cómo que va a hacer?
¿Qué va a hacer?
Bueno, en todo caso vamos a comenzar el informe.
Muy bien.
Empieza con unas palabras liminares que son pésima literatura. Mm. Entre las mascotas domésticas, las únicas que hay.
Bueno.
Sí. Pocas despiertan opiniones tan opuestas como los peces. Algunos los consideran la opción perfecta. Uh-huh. Tranquilos, limpios y de bajo mantenimiento. Casi podría decirse lo mismo de un florero.
Sí, sí, sí. Parece un mueble.
Otros los ven como un adorno viviente, ¿qué le dije? Que no devuelve afecto ni compañía, el florero. Su silencio absoluto, proverbial en el florero.
Bueno,
sí, no, y en los peces.
Puede ser sinónimo de pez. En el Japón, del que vamos a hablar luego, la palabra pez y florero,
sí,
son la misma palabra, al menos para mí.
No, que no es al menos para mí el idioma. El idioma es el idioma.
Aparte le digo una cosa, los japoneses son uno de los grandes desarrolladores del acuarismo. Japoneses.
Bueno, ¿por qué? Porque del acuarismo.
Del acuarismo.
No de la cuaresma.
No, del acuarismo.
Es otra cosa, del acuarismo.
Porque a ellos les gusta mucho los peces de colores, han desarrollado toda una técnica.
Claro, porque, sí,
no sé. De la cuaresma no se ocupan los japoneses.
No.
Yo he estado en Pascua.
Sí.
Y me costó conseguir un huevo.
Bueno, pero... Claro, porque no
era como a cualquiera, pero... Sí. Es muy difícil conseguir huevos de Pascua en Japón.
Sí.
En principio, yo me expreso mucho por señas.
Sí.
Entonces, iba a los negocios, a las panaderías, trataba de hacerle...
Claro, a ver...
La seña de que quería un huevo de Pascua.
¿Y qué le daban?
Y ellos me decían que... me habían atendido enseguida. No veían por qué yo estaba quejándome de lo que tardaban en atender.
No.
Bueno, argumentos a favor del pescado como,
bueno,
como mascota. Silencio absoluto. El pescado no ladra.
No,
gran virtud.
No, sí, es verdad.
Imagínense si ladrara.
Hay un punto a favor.
Lo que serían las costas. Sí. De los continentes.
Imagínese. Bueno,
millones de peces ladrando y los propietarios de los chalets de la costa a las 4 de la mañana, sí, con los ojos así, gritando: ¡Juira! Sí.
Imagínese, y cada tanto si le aparece una ballena ladrando,
imagínese,
el volumen.
Ser. La ballena tiene un ladrido, sí, que se oye desde 1000 kilómetros.
Sí.
Bueno.
Un acuario es el refugio ideal para quienes buscan tranquilidad o viven en espacios reducidos.
Sí. ¿Qué?
Lo que pasa es que un perro en un departamento de un ambiente, usted lo tiene que sacar a hacer su necesidad, el perro necesita dormir.
¿El pez?
Nada.
Bueno, sí, ya sé que nada.
Nada.
No hace nada, pero tengo...
No, doctor, ¿qué,
sí,
qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Prácticamente no tiene excrementos el pez, ¿no es cierto?
No, sí, tiene excrementos.
Claro, lo he dicho.
Tiene excremento y se llevaría una sorpresa.
¿Se llevaría una sorpresa? ¿A usted se le caería el mentón al piso?
Sí, sí.
Si yo le contara...
Cuénteme. Se me cayó el mentón. Es mejor este ruido para mentones en el piso.
Bueno... El excremento...
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Acabo de sintonizar la radio.
Sí, ¿cómo le va?
Muy bueno su programa.
Bueno,
alguien claro. Tenía que decirlo.
¿Es el programa de política?
No, señor. Esto es de peces. Esto es por mis libros El excremento de los peces, que son dos tomos.
Me encanta la...
Dos tomos.
Ah. Usted sabe que enmarqué una de las fotos.
¿La marcó?
La foto principal.
La del pez en el momento...
Sí. Bueno, por eso... es excremento por excremento según cada especie.
Sí, sí.
Así todo.
Es todo con fotos, ¿no?
Sí, también. Todo de 500 páginas.
Sí, sí.
Por cada tomo.
Está ahora, la foto del pez,
sí.
Y al lado,
sí, y bueno.
La foto del correspondiente,
claro. Sí.
Excremento.
Si usted hurga o hurgara en el fondo de una
pecera,
por ejemplo, de su novia.
¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo?
Defíname pecera.
No, señor.
Lo único que falta.
Por favor, mire, si no vamos a hacer la cosa con respeto, yo me levanto y me voy. Porque la verdad tengo
que... Lo único que falta es que hurgue otro en la pecera de la
novia.
No sería la primera vez. Está lleno de gavilanes.
No, señor. No importa quién hurgue. A mí me importa un pito.
¡Ey!
Los de... ¿Qué pasa?
No. ¡Ey!
Pero si usted remueve el fondo de la pecera, se levanta una...
Es una lluvia.
Una polvadera.
Sí. Llámele así.
Y si eso mismo se aplica al océano, podríamos decir que el fondo del mar es una continua extensión de detritus.
Sí. Esa es la palabra técnica.
Detritus.
Detritus.
Por eso dicen que el océano está cada vez más bajo porque va subiendo el fondo. Por todos los excrementos de los peces.
Claro, imagínense.
Ya.
Prácticamente, si limpiáramos el fondo del océano, como deberíamos hacer, sería 20 metros más profundo.
Sí, sí, sí. Es todo eso.
Los primeros 20 metros.
Se olvídese.
Chau. Bueno, limpieza y bajo mantenimiento, no hay pelos.
No,
pelos no.
No hay olores.
Olores puede
haber. Bueno, olores sí.
Puede haber.
Solo agua limpia y un poco de comida a horario, ¿no? Los japoneses...
¿Vio? Ahí está.
¿No, no japonés?
No, estaba pensando.
Ah.
Efecto relajante. Numerosos estudios, cuando empezamos así,
sí.
Lo que viene atrás es una mentira.
Sí.
Numerosos estudios indican que observar peces reduce el estrés y la ansiedad. Sí.
Bueno.
Yo cuando estoy desesperado, digo, me ha pasado una catástrofe.
Hay gente que cambió...
Pongo a mirar peces.
Cambió el televisor por una pecera y ganó plata.
Sí, sí.
Sí.
No, bueno, pero...
O salió hecho.
No.
Me refiero a la tranquilidad. En vez de ver el noticiero, miran los peces.
Claro,
como
en vez de estar mirando dos horas la misma noticia, mira dos horas los peces.
Claro.
Que tampoco tienen desarrollo.
No.
No, tampoco, pero...
Los peces no van de A hasta J.
No.
Sí, pero quizás es más entretenido algo,
Bueno, según el programa también,
bueno, sí,
según
verdad.
El programa. Bueno, acá dice, belleza en movimiento.
Sí, sí. Algunos peces son increíbles.
Defíname belleza.
A usted se le llenan los ojos de belleza. ¿Vio cuando ya no da más de belleza?
Sí, voy al oculista.
No, bueno.
Los peces tropicales ofrecen una gama de colores y formas que rivaliza con cualquier obra de arte y pierde.
No.
Un acuario bien iluminado puede transformar la atmósfera de una habitación. Esta.
No importa cuál.
Tener una pecera en la habitación, para mí, es fantástico.
Es una cosa más linda porque, ¿sabe lo que es la pecera? La pecera es vida.
Ah. Es vida.
Yo, sí, yo pero... soy más práctico en eso. Yo sí. siempre me llevo unos sándwiches a la cama, alguna cosa. Sí. Y cuando me sobran, antes cuando no tenía pecera, quedaban pedazos de pan, migas, sí. entre las sábanas. Y eso genera la disolución de muchos matrimonios.
Y bueno, bueno. eso hay otras cosas.
Me compré una pecera.
¿Y qué?
Y le tiro todo, todo lo que me sobra, medio chorizo, adentro.
No, señor.
Los puchos.
Los puchos.
El peligro del pucho encendido, clásico.
Sí.
Desaparece con una pecera, agarra, apaga el pucho en la pecera y lo dejas ahí.
Pero escúcheme, el agua es el hábitat de ellos y usted la contamina con cosas.
Se lo comen el pucho, no.
Ahora, disculpe, a mí no me da tranquilidad. Estar en la cama y pasar toda la noche con los peces que nunca cierran los ojos y están
te miran siempre.
Siempre con esa cara de estupor.
Me hacen sentir culpable de algo.
No,
yo miro igual que los chicos que se sientan en el colectivo en el asiento de adelante de
sí,
usted
sí.
y lo miran.
Se dan vuelta.
Se dan vuelta y lo empiezan a mirar.
Sí.
Y uno siente desfilar
sí.
una caravana de canalladas pretéritas y el chico lo hace así como diciendo lo sé todo.
Claro que sí.
Muchas veces me bajo, es uno de los secretos que el chico parece conocer.
Claro. No, pero
qué poder.
Atención, porque a veces es al revés. Los peces están haciendo cosas a la vista de todo el mundo.
Sí, bueno, pero
los peces lo hacen de un modo tal que puede parecer que no lo están haciendo.
No, mire bien.
Tendríamos que aprender.
No se confunda,
Mire bien,
Mire que los peces tropicales...
Ah, oh, bueno.
Hay muchos que...
Sí, son el pez... ¿Cómo era? Bueno, señores, insisto, no requieren afecto. Claro, uno tiene que andar fingiendo con el perro.
Sí, no.
Mis muestras de cariño con el perro son todas fingidas.
¿Pero cómo finge? ¿Usted no ama a su mascota?
No, yo finjo que la amo. Le acaricio un poco la cabeza mientras miro la tele.
Bueno.
Igual le digo que los peces lo van conociendo, porque usted todos los días aparece y con la mano... le distribuye la comida
en la
superficie del agua de la pecera y ya ellos saben que cuando usted se acerca, solamente usted es el que les da de comer.
¿Que si se acerca a otra persona?
No,
no, el pez nada.
Nada.
Sin embargo, tengo entendido que el pez es tan imbécil.
Sí. Qué lindo.
Eso
qué
quería
lindo.
Decir desde que empezó el opúsculo.
Que si usted le tira una tonelada de alimento...
Se la come toda.
Se la come toda y explota.
Y explota, sí.
Explotan
yo tuve que cambiar de pescado
sí.
muchas veces porque me explotaban durante la noche y me despertaba.
¡Pum!
Mi señora esposa me decía, ya estuviste dándole comida de más.
Es que no tienen...
Todo salpicado a las paredes.
No tienen límite. Ellos en la naturaleza, la comida está perfectamente distribuida de tal forma.
Un pez, una ración.
Bueno. No, aquí es otro pez.
Claro.
Es otro pez.
Claro, sí.
Así resolvimos el problema.
Sí. Entonces,
lo estamos resolviendo así en todas partes del mundo.
Uno de los errores más comunes de los novatos es darle de comer de más al pez porque ve que come.
Porque además le dicen, mirá cómo le gusta.
Sí, no, el pescado. Con esa codicia que es propia del pez, claro. que no está señalada aquí.
No, está señalada.
¿Y el perro es codicioso, doctor?
Bueno. Defíname codicioso.
Es un perro.
Sí, no es que el perro, la naturaleza
es codiciosa.
Es un poco que
ya quiere, lo decía el finado Darwin.
Quiere acumular.
Pero estaba resentido Darwin,
porque no había evolucionado todavía hacia una especie claro. superior.
Bueno, continuamos.
Que nunca
es que no requieren afecto humano, ya se lo dije. A diferencia de perros o loros.
Sí,
estoy
sí.
saludando.
No, o loros.
No sufren si uno llega tarde o no los acaricia, no importa nada.
Nada, no vale.
Ideal para personas con poco tiempo o exceso de compromiso. Estoy leyendo esto y es la descripción de una relación de noviazgo.
No. ¿Pero para qué tiene peces si tiene poco tiempo y no tiene compromiso?
Uno tiene una novia que no sufre si uno llega tarde o no a la acaricia. Bueno, está bien.
Por eso
yo nunca conocí otra clase de novia.
No, bueno, no sé qué...
Ahora, lo que hay que tener sí es constancia.
Tú eres constancia, yo soy paciencia.
Para limpiar periódicamente la pecera. Porque,
periódicamente y todos los días.
No, bueno, o cambiarle un poco del agua, porque esa agua se mezcla con todo. Discúlpeme.
¿Pero no tiene un coso que le renueva el agua todo el tiempo?
¿Qué? ¿Un coso? ¿Un señor?
No, un artefacto.
Un filtro se llama.
Bueno, pero filtro.
Buenas tardes. Venía a comprar un coso
para
renovar el agua de los pescados.
Bueno, este es el palacio del coso.
Sí. Ya veo.
Así que puede... El coso que usted necesite, si no, lo tengo.
Voy a comprarlo al frente.
Se lo mando a pedir, se lo traigo. ¿El señor viene con usted?
No, yo venía, soy cliente de acá. Soy el criador de Monte Grande.
¿Al criador de Monte Grande? Que es un whisky berreta. Sí.
Le vine a traer unos alevinos.
¿Unos qué?
Alevinos.
Sí. ¿Ale vino?
Sí, vino.
¿Qué?
Ahora va a cantar.
Bueno.
Unas crías de peces, ale vino. Cuando...
No, nosotros tenemos... Ahora estamos trabajando solamente anchoa.
Ah, ¿mozzarella?
No.
Discúlpeme.
Porque lo que sale es la anchoa, sale la anchoa, digo, vamos todo con eso.
Sí.
Y la vendemos ya por lote. No vendemos de a una.
¿Pero vivas?
Claro.
Fíjate que
claro,
viene a ser 8.66 por 20.
No. Por lote, por cardumen. Porque
¿Y anchoa viene en cardumen?
Viene por cardumen. Usted me encarga.
¿Cómo es? ¿Hay una anchoa cadenera?
Hay...
¿Como la yegua madrina?
Y sí, entre ellos se organizan, entre las anchoas. Hay
no
una...
hay cornadas.
No. Sí. Está la anchoa reina y las anchoas obreras.
Sí. Y están también las anchoas zánganos.
Bueno, claro. Que esos son los anchoos.
¿Cómo se da cuenta cuando es una anchoa hembra?
Bueno.
Le pregunto al dueño del local.
Ah. Hay que mirar bien.
Sí.
Son iguales. Sí. Que el macho.
Sí. Se distinguen.
Se distingue en un procedimiento.
Sí.
Que es ni más ni menos que la puesta de huevos.
Ajá.
Claro.
Allí donde usted ve una puesta de huevos.
Sí.
¿Qué hay?
Huevos.
No. Hay una hembra poniéndolo.
Una hembra.
Ah, yo pensaba distinto, pero bueno.
No, bueno, no, es que es así.
¿Y cómo se da cuenta el macho? Porque los huevos empiezan...
Acabo de sintonizar el programa.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Llegan bueno. Así.
Sí. Ya terminó el bloque de excremento, ahora estamos en el de los huevos.
No, digo, los huevos están como... como si fueran sin nada, el huevo solo.
¿Cómo sin nada?
¿Un huevo solo?
No, espere.
¿Qué viene, alguna milanesa?
Los huevos caen como al fondo de la
con
pecera.
¿Con el tiempo?
No.
Señor, por favor.
Van cayendo.
No se puede trabajar así, realmente.
Van cayendo lentamente. ¿Pero qué es lo que hace el macho?
Se la aguanta.
No. Larga como una especie de spray.
Ah, sí.
Eso es lo que se pone.
Que se usa mucho en el Japón para el pelo.
No, el macho, hasta ahora no intervino el macho. El macho nada cerca de los huevos y empieza a tirar una especie de spray arriba de los huevos y ahí lo fertiliza.
Si no, el procedimiento, digamos, que es siempre externo.
En ese caso.
Sí, ya está.
Pero yo le puedo decir los levistes.
¿Los quiénes?
Levistes.
¿Levistes a quién?
No, levistes, que son tropicales. El macho tiene un órgano.
Sí, yo también. Bueno, acá dice, ya para ir en el occidente de este informe, Argumentos en contra.
Sí, hay muchos.
¿No eran todos estos?
No, estos eran a favor.
Ah, mire.
Los en contra son. Ningún vínculo emocional real. Es decir, lo mismo que dijimos antes,
mismo al revés.
Pero en contra. El pez no reconoce a su dueño. Mentira, acaba de mentir.
A mí me reconocía.
No, usted no lo reconoce ni su novia, lo reconoce.
No responde a su voz, no le devuelve afecto.
A mí sí.
Muerte repentina y frecuente. El pez a cada rato se muere. Sí.
No.
¿Cómo va a ser frecuente la muerte?
No, frecuente en distintos peces.
Pero todo es frecuente.
Un día se despierta, están todos muertos.
Un pequeño error.
Sí.
Demasiada comida, un cambio brusco de temperatura, claro.
Exacto.
Le echa el agua del mate adentro de la pecera. Sí. Puede ser fatal. Muchos acuarios se convierten en cementerios miniatura.
Sí.
Ah, que tengo que tiene un adorno que me han regalado.
No, pero qué horrible.
Un cementerito.
Sí.
¿Sabe por qué? Porque el pez que muere, lamentablemente, se empieza a pudrir directamente.
Bueno, pero... ¿Y cómo no se va a pudrir? Y todo bueno, el tiempo ahí en la
pecera. No,
pero, mirándolo a usted.
Lo tiene que retirar lo más rápido posible, porque... Ya después se entran a morir todos, porque el agua se envicia.
Ah, pero tan rápido es el...
Sí, en cuestión de 5 minutos, chao.
Pero
sí.
Señor, el proceso es tremendo.
Bueno, mantenimiento más complejo de lo que parece.
Sí, complejísimo. Hay que medir el pH del
los
agua.
Los acuarios requieren limpieza, control de pH, temperatura, oxigenación.
Exacto.
¿Un descuido?
Sí.
Chao.
Ahora, no es que no tenía tiempo ni compromiso. Tenía
pero eso cuando estamos hablando a favor. Falta de interacción. No se puede jugar con ellos ni enseñarles trucos. Ningún otro juego.
No. Vio que, bueno, a los cetáceos sí, porque a los delfines los hacen saltar por los
lados. Sí, manos, bueno, claro.
Pero los peces
pero
no.
Pero son peces realmente.
No.
Entonces, ¿a qué estamos
jugando? Son cetáceos, son mamíferos.
Dificultad para viajar o mudarse.
Exacto. Lo tiene que llevar, y cuidado, porque antiguamente había gente que los transportaba en latas.
Sí, en latas, bueno. Como las de gaseosa.
Sí, así, tan chiquita.
Ah, una lata de 5 litros de aceite Ricoltore.
Bueno.
Metía el pescado adentro y todos contentos.
Bueno, sí.
Y el metal emana algo.
¿La hermana de quién?
No, emana.
Tiene alergia.
Y lo mata, tiene que ser plástico.
Después. El agua, los filtros, ¿de quién se va a mudar? ¿Va a llevar un pez? Si el pez es fungible,
sí, eso
un pescado es igual que el otro. En vez de tomarse el trabajo, vas donde venden peces y deme uno igual que este.
Sí, los compra.
Y ya los compra en la pescadería más cerca.
Por ahí estuvo criando una carpa 20 años y está viva todavía la.
¿20 años dura?
20 años una carpa.
Una carpa, sí.
Ni el circo Sarrazani.
No, bueno.
Sí. Bueno, especies mejores y peores. Esto puede ser
interesante.
Las mejores opciones son el pez dorado.
Sí.
¿El pez dorado es el dorado?
No, señor.
Ay, ¿cómo
es muy
no?
El pez
para
dorado.
Mí dorado.
Para mí un dorado es un pez dorado. Usted cuando hablamos del dorado, ¿qué sustantivo cree que le corresponde?
No, claro, es que el dorado es el pez.
Le
claro,
voy a
ser sustantivo. El
pez
otro
dorado
es
se llama Carassius también. Nombre
¿cómo?
Técnico, Carassius.
Bueno, no para ponerse así.
Y es el,
una... Carassius.
Sí. ¡Viva la libertad, mí... Carassius! Le dijo un pescado al otro.
Lo va a reconocer, es el que venden en todos los acuarios. Es gordo. Tiene como una...
Ah, sí.
Como una cola de tul.
Es el goldfish que le dicen.
Exacto.
Pero es naranja ese.
Pero bueno. Originariamente es dorado y los japoneses lo hicieron de colores.
Ah, lo hicieron.
Vive muchos años. Ese sería en contra.
Sí.
No, creo que es a favor.
El guppy.
El guppy, sí.
Es pequeño, colorido y sociable. A ver.
Es tropical, el guppy.
Es clásica la adivinanza.
Sí, sí.
Es el leviste, es el que le dije yo.
Ah, ese es.
Sí, que tiene una cola de multicolor.
Bueno. El pez limpiador.
Sí.
El barrefondo.
Es el que limpia el fondo del acuario.
Claro, el barrefondo.
Se come todo.
Sí, prácticamente a veces da impresión.
¿No? Sí.
Porque no deja ni que termine, ya se está comiendo.
Sí.
Claro.
Está ahí, le dicen él.
Está ahí fiscalizando la digestión ajena. Sí.
Como un tanque atmosférico está al acecho.
Los más problemáticos. El pez Oscar, u Oscar.
Oscar, sí.
Inteligente, pero territorial y agresivo.
Sí, come colas.
¿Qué?
Le dicen el come colas.
Ah, ¿le dicen así?
¿A usted?
Sí, no. Sí, sí. En Montegrande le dicen.
No, ahí viene. Sí.
Ahí está llegando, salúdenlo.
Sí,
el
sí.
Come colas que toca la trompeta.
Sí, que viene atrás del Dorado.
Qué buen disco el come colas, se sí. Le encantó.
El pez globo,
sí,
el famoso pez globo que te sirven en Japón, y es dinero o excremento.
Sí, la mitad de los peces globo son venenosos y la mitad no.
No. Y para saber, tenés que probar.
Ah, no, claro. No hay forma de... No,
usted va a un restaurante y pide un pez globo y no sabe si es el venenoso o el otro.
Pero mejor pido otra cosa.
Sí, si me permitís te voy a cobrar antes.
Por favor.
El tiburón bala.
Sí, sí. El come colas.
Es miedoso, dice. Puede... Puede morir del susto si se golpea el vidrio.
Claro.
Sí, sí. Porque es muy emocional, es todo...
Claro. El problema es que crece demasiado. Vos lo metés en una pecera chiquita y al otro día va y sale pescado por todos lados.
Es verdad. Tiene que poner ahí un estanque, ponerle un estanque, una pileta.
Sí, pero una pileta, si quiere bañar un amigo,
claro.
Se le presenta un tiburón bala y lo desconoce.
Claro. No, saca, los chicos están jugando la pileta, afuera, chicos, afuera, que... Claro.
Ahí viene el tiburón.
Sí.
Que...
Bien. Tiene que vivir el
tiburón. Preguntas para terminar.
Muy bien.
¿Cuánto vive un pez?
No
sea como Rolón, depende.
No, no, estos... Le digo, una carpa puede vivir 20 años y un pez pequeño tropical puede vivir 2 años.
Qué injusticia, ¿no?
Pues bueno.
Un pez dorado puede vivir más de 10 años.
¿Vio?
Es mucho.
El pez volador, Elías Ustrich.
¿Cuánto vive?
¿Cuánto vive?
Menos.
Menos.
No, no.
Porque por suerte, el pez volador pasa mucho tiempo fuera del agua.
¿Cuánto? ¿A la mitad de la vida?
No.
Pero,
y salta una vez por día, digamos.
Ah, entonces nada.
Bueno,
es común que los peces salten en etapa de en el verano.
Claro.
Es normal para ellos.
Para tomar sol, ¿no es cierto?
No sé si para tomar sol, pero cuando el agua está más,
si no sabe para qué
más
se pone
tibia, saltan los peces.
Ahora, el pez experimenta, el pez como especie, veo que usted es especialista.
Sí, claro.
¿El pez experimenta el celo como los mamíferos o no?
Ah, sí.
Sí, sí.
Celos.
Sí, sí, sí.
Es
hay, hay un momento del mes, supongamos que la hembra está receptiva.
Sí. Y ahora, ¿el macho lo sabe?
Sí.
¿O lo tienen que adivinar como entre los humanos?
Claro, ya... No. Por supuesto que hay feromonas.
Sí, la feromona,
sí.
La en la otra cuadra.
No, señor. Hay señales hormonales que el cuerpo humano, por culpa de la cultura,
sí.
Se le ha atrofiado todos esos sensores.
Sí, por eso vamos a terminar también con la cultura.
No, bueno,
¿se pueden sacar a pasear los peces?
No. Sufren mucho.
Nada de bolsita, pues, no, nada de eso. ¿Reconocen a su dueño? Otra vez me lo preguntás.
Bueno.
No se sabe. ¿Sufren si estás solo? Y eso es como preguntar si es un cenicero sufre.
Pero dijo que no antes.
Pero no, bueno, ahora le
lo que es tremendo para los peces es cuando usted está con la... Supongamos que se fue, se hizo de noche, la habitación está oscura, usted regresa a su casa, prende la luz y ahí ve que...
Claro, se hizo de día, ¿qué pasó?
No, pegan contra los vidrios todos.
¿Ah, sí?
¿Sí? Y sí, porque la naturaleza no es tan rápido de pasar de la oscuridad...
Pero para él la naturaleza es su casa.
No, bueno, pero...
Ah, después de mil veces que prendió la
claro,
luz...
Claro, claro.
Ya tendrían que acostumbrarse.
Bueno, no, tarda generaciones. Ahora, ¿cómo se pone el pez de la pecera si usted, por ejemplo, está haciendo un filé de merluza?
Mm.
Ya se la ve venir el pez.
No, dice. Por ahí son los parientes.
Enarca la ceja.
Porque sale el olor a pescado, está
claro,
con la harina.
Se miran entre los peces.
Bueno, te puedo decir
¿se
una
siente
cosa?
El olor abajo el agua?
No, para mí no.
No, no es para mí.
Para mí no.
Y para usted no. Si,
pues, para los pecados.
Para mí no.
¿Y cómo dicen que el tiburón percibe el olor de la sangre a 30 kilómetros?
Eso es verdad, pero no sé si es olfato eso.
¿Qué es? ¿El tacto?
No, puede ser gusto.
Puede ser el gusto. Mucho gusto, encantado.
Sí. No, bueno, pero...
Bueno, duermen con los ojos abiertos. No es que duermen con los ojos abiertos.
No, no tiene párpado.
No tiene, no duermen.
Pobre. Claro, no le cierran.
O sea, ¿cómo saben cuando está dormido un pescado?
No, ni siquiera muerto, porque también está con los ojos abiertos.
Es lo mismo. Un pescado, como la tortuga. Sí. Vivo o muerto, no hay diferencia.
Bueno, sí.
¿Y le puedo decir otra cosa? No se acuestan los pescados.
Claro. Si no, no habría lugar en el fondo del mar.
Bueno, claro. Se duerme, pero en posición como...
Como vigilante provincia.
Claro. Están como parados, digamos. Claro.
Existen más de 30.000 especies conocidas.
Sí.
Desde el diminuto guppy hasta el pez luna, que puede pesar más de una tonelada.
¿Una tonelada?
Una tonelada, ¿un pez? Sí. Lo vendemos por kilo. Algunos saltan del acuario. Sí, es verdad.
Sí, saltan.
Si el tanque está mal cerrado, se escapan.
Sí, sí, sí.
Porque al pez le gusta ser libre.
Sí, pero no se da cuenta que afuera no tiene agua.
No. Se dan cuenta, pero es demasiado tarde.
Le gusta
tarde.
Ser libre, pero no les da.
Ah, bueno.
Por ahí saltaron, están a 2 metros de la
pez. ¿Es verdad que se comunican entre ellos?
Sí, claro.
Mediante movimientos, un lenguaje secreto que no lo podemos descifrar, doctor.
Bueno, no, es que no hay un lenguaje que...
Entonces, es que no hay lenguaje.
Bueno, por eso...
Cuando uno no puede descifrar un lenguaje, clavado que no hay.
Pero entre ellos se comunican. Y lo mismo, yo he presenciado situaciones de tensión y violencia.
Sí.
De repente con determinado tipo de peces. Y uno le agrega a la pecera un pez que no es de su agrado.
Ah, claro. Le dice, ¿qué me mirás?
Y empiezan a acercarse todos, medio patoteros.
Ah,
y
la
se la dan al ratito.
Los muchachones.
Sí, sí.
Lo fajan.
Sí, lo fajan. Lo que pasa es que no es que te estoy mirando. El pez no puede cerrar los ojos nunca. Claro. Parece que lo mirara. Pero no quiero provocar, muchachos. Yo soy nuevo acá en esta pecera.
Tómatela.
No.
Sí, come cola.
Bueno, quizá, mire, conviene en vez de estar entre especie y especie de peces, que finalmente parece que no sabemos demasiado.
Ajá.
¿Por qué no deja entrar algo aquí del pensamiento ajeno?
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
¿A dónde vamos?
Estaba pensando, ¿qué querés decir esto? Esto mejor.
¿Es algo taurino?
España. Hablaremos de Beatriz de Bobadilla y sus enredos amorosos. Una mujer, había nacido en 1440 en Madrid, una dama castellana, muy próxima a Isabel la Católica, y más próxima todavía, ya veremos, a Fernando el Católico. Bueno, llevaba el mismo nombre que su tía, Beatriz de Bobadilla. Ambas formaran parte del círculo más cercano de la reina Isabel, pero bueno, la tía era una cosa y la sobrina era otra, mucho peor. Era de una belleza deslumbrante, toda la corte, todos los muchachos de la corte estaban enamorados de ella, y primero se puso ahí como de novia, vamos a usar un eufemismo,
sí,
con el gran maestre de Calatrava, Rodrigo Tellez de Girón, y fue su pareja, y una pareja de moda, eran dos jovencitos muy majos. Y bueno, todo iba bien en la relación entre Beatriz y el maestre, hasta que el tipo, en la guerra de Granada, por la reconquista de Granada, me imagino yo, le alcanzaron dos saetas moras, dos flechas árabes, en el cerco de Loja, y una le entró por el ojo. No se sabe qué pasó con la otra, pero murió. Bueno. Ya cuando te tiran dos flechas y una te entra por el ojo, aunque la otra
fuera el otro,
te peguen al campanario, te morís. Murió este muchacho con solo 26 años y ella tan solo 22 años tenía. Y bueno, dice, no me voy a quedar sola. Y empezó, para no quedarse sola, a buscar consuelo en otros muchos. Pero hubo uno de ellos que le llevaba ventaja a todos, porque era nada menos que el rey Fernando. Un hombre muy diestro en el amor, y ella enseguida le dijo que sí. Incluso sin esperar que le preguntara nada. Y así fue como Fernando y Beatriz tuvieron un romance bastante escandaloso. Escandaloso porque Isabel, la mujer de Fernando, se enteró del amor y yo no le hizo mal. No dijo nada, no dijo nada Isabel, pero un día le arregló un matrimonio a ella, a la de Bobadilla, a Beatriz, con el gobernador de La Gomera y El Hierro. La Gomera y El Hierro son dos islas de Canarias. Y lo mandó allí. Primero le arregló un matrimonio con un tipo, y después a este tipo se llamaba Hernán Peraza. ¿Qué sí, tal, Hernán? ¿Cómo te va? Y lo mandó de gobernador a las islas La Gomera y El Hierro. Chao. La mujer se va también con el tipo. Adiós con el romance de Fernando y Beatriz. Pero a los 6 años, el marido de Beatriz, el gobernador, murió. Bueno. Pero voy a contar algunas cosas que hizo Beatriz en Canarias. Le llamaban la cazadora. En la isla Gomera, ahí tuvo 2 hijos, qué sé yo, pero hubo una revuelta anti-española de los nativos canarios, y ella, estuvo muy cruel, mató un montón de rebeldes, firmó la paz con los rebeldes y después la incumplió, les prometió amnistía general, los mató a todos. El caso es que fue tal la crueldad que tanto ella como el marido fueron denunciados, entre otros, por el obispo de Gran Canaria, comparecieron ante los reyes a rendir cuenta, qué sé yo. El caso es que le empezaron a llamar la dama sangrienta porque era despiadada, cruel, sanguinaria, ambiciosa, ladrona y ninfómana. Todo eso. Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, ebanista, carpintero, domador, puro artesano, y a veces por ser humano hacía de curandero. Bueno, el caso es que se muere el marido de Beatriz, vuelve Beatriz a Madrid. ¿Y entonces qué pasa? Fernando, el rey Fernando vivía, estaba vivito y coleando, por no decir otra cosa parecida. Y tanto ella como el rey retomaron su romance. Pero las cosas se complicaron todavía más. Cuando toda la corte se trasladó a Granada ante la inminencia de su caída, allí Beatriz conoció a quién.
¿A quién?
A Cristóbal Colón. Colón la vio y se volvió loco. Mientras Beatriz mantenía su relación con Fernando el Católico, empezó a visitar también a Cristóbal Colón.
Bueno.
Cuando se enteraron de ese romance, Isabel y Fernando, no le gustó a ninguno de los dos por diferentes motivos, imagínense.
Sí.
Así que tuvieron una buena idea. La mandaron a las Islas Canarias otra vez. Después de eso, Beatriz se quedó allí en La Gomera y ya no se volvió a ver con Fernando el Católico. ¡Pero sí con Colón!
Ah, porque
¿dónde paraba Colón? Hacía su primera parada, una especie de atalaya, cuando iba a América.
¡Tiene razón!
En las Canarias. ¿Para qué? Para saludar a Beatriz.
Sí.
Pero digamos también que Colón no fue el único amante. Porque incluso el Colón hasta tenía ilusiones de casarse con la tipa. Ya la vio en el primero, en el segundo viaje. En el segundo viaje creo que tuvo un encuentro en el que, según dicen, hizo engalanar y embanderar las naves. Todo eso. Colón cayó por ahí tantas veces como pudo. Pero Beatriz consiguió otro marido. Y su hijo Guillén gobernaba en su nombre las islas estas de El Hierro y La Gomera. Pero tenía esta muchacha Beatriz prohibido por la reina Isabel regresar a Castilla. Beatriz andaba muy metida en pleito, por lo que hemos contado, ¿no?, con los canarios, y acechada por los muchísimos enemigos que se había ganado. Al fin pudo regresar a Madrid. ¿Cuándo? Cuando murió Isabel. Pasa la vida esperando que su enemigo se muera.
¿Y Fernando vivía?
Y Fernando no. Fernando sobrevivió. Pero no tardó mucho en llegarle la muerte a ella misma, en aquel mismo año, 1504 debe ser. La encontraron un amanecer muerta en su cama, tenía 42 años, y seguía siendo una mujer muy, muy hermosa. Si tuviéramos que elegir una canción para ilustrar esta charla, se me ocurre una sola palabra. ¡Crimen!
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. Y en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido, moriré? Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. O tal vez me lo busqué. Va a estallar ahí donde no está. Oh, lo espero otra vez. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido?
Puedo hacer. Ahora sé otro crimen quedara. Oh, y otro crimen quedará sin resolver.
Es el trío sin nombre.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Chacarería de Buenos Aires. Aquí estamos los viernes. Les recordamos que el día 2 de noviembre vamos a estar en Córdoba.
Córdoba.
En el espacio Quality de esa ciudad.
Quedan pocas entradas.
Ah, sí, quedan pocas entradas. Mira qué grande el lugar.
Qué bien.
Bueno, eso va a ser el 2 de noviembre. Y el 7 de noviembre estaremos en Junín. Así que atención la gente de Junín también. ¿Cuál? Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo aprender a ser un japonés?
Eva.
¿Que eso se aprende?
Sí, parece que sí. Dice, el programa de intercambio Puente Futuro, o Mirai no Ashi.
Ajá. Ah.
Sí, que...
Es
en japonés, ¿no?
Claro.
Impulsado por empresas japonesas desde sus casas matrices, en coordinación con sus filiales de Argentina, propone un puente cultural entre profesionales argentinos que vivirán un año en Japón, pero antes los adiestran durante 5 años para que aprendan a ser japoneses, a comportarse como tales. Ahí andan...
Rasgándose los ojos
con el dedo. Y empiezan con todos los gestos. Primero, ¿cómo saludar? En Japón, el saludo no se improvisa. Es una coreografía de respeto.
Claro.
Bueno.
Siempre hacen como una especie de...
Una reverencia.
Y no es que dicen cosas chinescas.
No, eso es la China.
Bueno, pero como por ejemplo, este humilde roedor se posterna ante venerable pata del señor Gillespie.
No.
Jurándole eso... sumisión eterna y adoración profunda.
No, señor, eso para un maestro será.
Bueno, el saludo es una coreografía del respeto, como acabo de decir, La forma, la duración y la inclinación del saludo. ¿Cómo se llama la reverencia, la inclinación? O'Higgins. O'Higgins, el libertador de Chile, ahí donde lo ven, era japonés.
No, era japonés.
Pero esto se ocultó siempre.
No, se ocultó.
Felipe Piña es uno de los grandes responsables de ese ocultamiento. El saludo puede durar desde varios segundos a minutos, especialmente cuando ambas partes insisten en demostrar más y más cortesía y reduplican la apuesta ad infinitum y ad nauseam.
Sí, pero igual no hay que agacharse de más ni agacharse de menos.
No hay que agacharse de más, es un proverbio japonés. Sí,
bueno.
Son los proverbios de oreja sucia.
Sí.
Oreja Sucia es un personaje japonés, así muy divertido y muy picaresco.
Bueno, no sabía que había una picaresca japonesa.
Sí, sí, parece un oxímoro.
Sí.
¿Qué hacer para saludar? Inclínese con el cuerpo recto, es decir, no se incline.
No, sí, es como una...
Inclínese con el cuerpo recto.
Como si fuera una tabla usted.
No soy una tabla, soy una persona.
Bueno, sí, pero...
Tengo una vida.
Está bien, pero como si fuera.
En los pies, los que están quietos y lo que se mueve es el cuerpo.
Es difícil eso, ¿eh?
Sí. A veces, como insisten en, por un lado, mantenerse rectos y por el otro inclinarse, se caen y se rompen las narices.
Claro, hay una tensión.
Sí. ¿Qué no hacer? Dar la mano sin que te lo ofrezcan. Ah, sí. Yo hasta que no me ofrecen la mano, no bueno, te la doy.
Hay japoneses que nacen y mueren.
Sí, como en todas partes.
No. Sin haber dado nunca la mano,
claro.
A otro, a un amigo inclusive.
Hay japoneses que todavía no saben que ya terminó la guerra.
Bueno, sí.
Y hay otros que saben que terminó, pero creen que ganaron.
No, bueno. No, pero inclusive entre amigos... Entre los amigos no,
no
se tocan.
No hay contacto físico.
No, no como acá que viene un amigo cualquiera y no. Te da un beso en la boca.
Sí. Claro. Acá nos tocamos cada vez más, ¿o me parece a mí?
¿Le parece a usted?
No, no, señor. No,
pues usted está indicando como general una costumbre que es particular.
No, señor, entre los amigos y las personas.
La gente bueno, del ambiente artístico. Nos
tocamos tampoco se palmea la espalda de un japonés.
Es una ofensa.
Es una ofensa, el tipo ahí saca
sí.
La espada y comete harakiri.
Bueno, no sé si tanto.
Dice, en Japón el contacto físico excesivo incomoda. Bueno, acá también.
Sí, sí, bueno.
Y la exageración se percibe como falta de control. Una cosa muy importante es saber comportarse en la mesa para ser japonés. En Japón, chau.
Adiós. Sí.
Comer no es solo alimentarse, es un acto de gratitud y respeto. Oh,
sí, señor.
No, que estamos comiendo.
No, señor. Además,
estoy de acuerdo.
¿Usted quién es?
Yo estoy de acuerdo. Yo estuve leyendo mucha literatura japonesa.
¿Cuál? ¿Qué leyó, por ejemplo? Lo último.
Bueno, una biografía del Japón.
Hiroyuki
biografía del Japón. Que es...
Rashomon.
Que es un tipo el Japón.
Bueno, y ellos toman el almuerzo como una ceremonia.
Todo lo hacen ceremonia.
Sí.
Pero ellos dicen hay que tener modales en la mesa, pero es la mesita, porque es muy bajita la mesita.
Sí, sí, de alto que es en el piso. Servimos, sí, sí. Estamos de picnic siempre.
No. Por supuesto, descalzo siempre.
Por ejemplo, meterse abajo la mesa es imposible.
Claro.
En el Japón. Hay que siempre comenzar diciendo itadakimasu.
Sí.
Que no sé qué quiere decir.
Buen provecho.
Buen provecho. Y gochizo sama de shita.
Sí.
Que quiere decir, ya estoy.
No, que no doy
más.
Qué buena pronunciación tiene usted.
Sí, bueno. He trabajado en muchas tintorerías.
Ah, por eso. Me parecía muy, muy sofisticado.
Hay que tomar pequeños bocados,
sí.
Sostener el tazón con una mano y los palitos con la otra. ¿Qué tazón?
Sí.
Ellos arrancan.
¿Qué tazón?
¿Qué tazón no? ¿Qué tazón? Es la pregunta sobre el tazón. Que no tiene asa.
Claro.
¿Con qué la agarras?
Con la mano.
Con los dedos.
¿Así?
Sí. ¿Qué? No, bueno, más delicadamente, sí.
Bueno, ¿y qué hay en el tazón?
Sopa.
Sopa.
¿Otra vez sopa?
O una infusión.
Ramen, ¿quiere ramen?
¿Quiere ramen?
No le ramen.
No, ¿quiere ramen, un plato de ramen?
No sé lo que es.
Es la sopa que le tiran un pedazo de carne adentro.
Oh. Bueno, y con los palitos dice, no clave los palitos,
no.
Ni los pase de un par a otro, no sé qué es un par. Estos gestos están asociados con los funerales.
Claro, cuando alguien muere es como que le clavan.
Le clavan en el corazón los palitos.
No le clavan, pero bueno.
Tampoco se debe servir bebida a uno mismo.
No.
Se llena la copa del otro.
Siempre se...
Se espera que el otro haga lo mismo.
Claro.
Primero yo te la lleno a vos y después vos me la llenás a mí.
¿Pero qué?
Pero veo cómo es. Hay algunos que se la hacen llenar y después no te la llenan.
Claro. Y no, además, ¿quién arranca primero? Porque uno está midiendo.
Bueno, pero uno siente sed y ¿qué hace? Le sirve la copa al otro.
Pero si el otro la tiene llena.
Y listo.
¿Qué hace? O son tres...
Cuando son tres, uno muere de sed.
Bueno, por eso le digo. Justo es el que comió pelilobo, mire, qué mala suerte.
Saber cuándo estar calzado y cuándo descalzarse. Yo siempre vengo calzado.
No, cantado. No, calzado.
No, calzado.
Con los zapatos.
Con los zapatos.
Zapatos, señor.
En la cultura japonesa, los límites del espacio se marcan con las patas.
Sí.
En el hogar, en los templos, en las escuelas, en los restaurantes, los zapatos se dejan en la entrada.
Sí.
Usted no sabe lo que es.
No, bueno.
Hay gente que está oculta cerca de la puerta de los restaurantes esperando que entre usted. Cuando usted entra, cacha los zapatos y se las
toma. No, bueno. La cultura japonesa considera que cuando uno camina por la vereda, en realidad las suelas de los zapatos están sucias.
Oreja sucia.
Bueno.
Y que tienen microbios y bacterias, considera que no puede entrar con esas suelas sucias a este lugar.
Usted porque no me vio las patas.
No.
Bueno, dice, descalzarse con naturalidad, apuntando los zapatos hacia la puerta, cuando usted está de afuera.
Claro.
Ay, se lo saca así.
¿No se apunta hacia oriente?
No, 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 que yo sepa no. ¿Cómo es apunta? ¿Que se lo sacan con la mano o hacen un movimiento
no,
así?
No.
Como cuando uno se saca un mocasín, digamos.
Haciendo cuña con el otro.
Con la punta como si lo pateara. Eso es muy elegante. Con las dos manos así, levanta la pata y sale un mocasín.
No, no.
En la puerta de los lugares hay como una biblioteca donde van poniendo todos los zapatos.
Sí. Y los libros los meten abajo de la cama.
No, no. Porque, claro, el zapato pertenece al mundo de lo banal.
Exacto, claro. Bueno, la calle.
Bueno, dice, ¿qué no hacer? Jamás entrar al tatami. Sí. Tatami que me gusta.
Sí.
No, tatami quiere decir piso de paja trenzada.
Sí.
Usted
sí.
Cuando un japonés dice tatami,
sí,
le está diciendo piso de paja trenzada.
Sí, porque la paja trenzada es...
No es como el trigo.
No, no, señor. Es realmente...
Es un arte, ¿eh?
Es un arte, pero es un grito de la cultura japonesa. No.
Sí.
De la cultura japonesa. Usted donde ve paja trenzada, ahí seguro que hubo una mano...
Sí.
De un japonés.
A tanto no me...
Sí. Dice, acá ando un japonés. Y eso es un testimonio que realmente merece una reverencia de parte de Occidente.
Claro, mientras el tipo... Sí.
Sí.
Bueno. Otra cosa. Tener una postura corporal.
Exacto.
Sí.
Mantenga la espalda recta, las manos visibles, la mirada a un nivel moderado. Por eso tiene los ojos rajados, para moderar la mirada.
Claro, no mire tanto.
Claro. Una inclinación leve del torso al saludar es un signo de cortesía. No haga esto. Cruzar las piernas.
¡No! ¡No!
Apoyar los codos sobre la mesa. Adoptar posturas descuidadas en público.
Sí, una vez se está rascando, por ejemplo.
Rascarse contra las paredes.
Bueno, no, señor.
Más que nada porque las paredes son muy endebles.
Bueno, claro, todo
de papel.
Sí.
Entonces usted se rasca y por ahí tira la casa abajo.
Pasa del otro lado. Pero igual al japonés no le pica tanto nada, ¿eh?
No.
No, no y si le pica se las aguanta.
Sí.
Usted sabe que las mujeres japonesas no miran a los hombres desconocidos.
¿Y cómo saben que no los
¿Y conocen? ¿Cómo conocen a un hombre, hermano? ¿Cómo lo conoce?
Porque usted, no... alguien está, por ejemplo, una mujer que está atendiendo un comercio.
Sí.
¿Qué tal?
Entran 10 hombres a
¿Todos
comprar.
¿Todos juntos vienen los
bueno,
tipos?
Uno atrás del otro.
Sí.
Y no mira a ninguno.
¿Y cómo sabe que tiene que atender?
Nunca, claro. Nunca lo mira a los ojos. Lo atiende, pero mira para otro lado.
Y te da cualquier cosa.
Ya, ¿no? Bueno. Además no le emboja nada. Usted lo va a agarrar con la mano y la tipa...
Eso es la mirada moderada. No.
Buah. Y ya no sé más qué decirle. Ah, bueno, el baño, ¿cómo ir al baño? El baño japonés también es una ceremonia.
Sí.
Flacos.
No, bueno, bueno.
Sí, sí. Primero se limpia el cuerpo.
Ah, mira, asustado.
Ah, señor.
Casi me da un infarto.
Pero que está trenzando paja.
Fuera de la bañadera. Y después, solo después se ingresa al agua, sí, que se comparte entre los que viven en la misma casa. Eso,
sí.
Sí. Me huele, dijo el japonés.
No.
Me huele mal.
¿Sabe qué es eso? Sabiduría.
¿Qué cosa? Meterse todo en la misma bañadera.
Claro.
Y porque... me tengo que lavar antes para entrar.
Sí,
es como el lavaplato que
pero...
me compré
yo. No, vale.
Bueno. Primero tenés que lavarlo los platos y después lo pones en la máquina.
No, le saca lo grueso. Lo grueso.
Lo que pasa es si uno se mete sucio.
No, señor, por favor.
Si uno se mete sucio en el agua, ensucia el agua. Sí,
claro.
Eso... entonces.
Bueno, además es una ceremonia de purificación. Usted, por ejemplo, presenta a otra familia. Y la otra familia viene todos, los tíos, la tía, todo. Y nos bañamos todos.
Lo que es el tío.
Bueno, nos bañamos todos juntos.
Sí.
Eso me parece que no es así.
Sí, señor. Y en las empresas.
También.
El directorio, todos los empleados, todos se bañan todos.
¿Qué? ¿Donde fabrican Toyota se bañan todos juntos los obreros?
¿En ceremonia? ¿Dónde trabaja usted? En Toyota.
Sí.
Dice, ya que está.
Sí.
Bien. No entre nunca en la bañadera con un jabón. No tire papel en lugares de donde hay un sistema electrónico. ¿Electrónico? ¿Sistema electrónico para qué?
Me imagino que se debe referir a los autolimpiantes que hablamos los otros días.
Sí, los inodoros que hay de última generación, que tienen mucha tecnología.
En el transporte público, hable en voz baja, mantenga el teléfono en modo silencioso, cede el asiento a personas mayores o embarazadas, aunque se nieguen a recibirlo.
Bueno.
Si la persona que usted cede el asiento no quiere sentarse, usted lo agarra de la nuca.
Sí.
Y va a ser fácil dominarlo porque se va a tratar de una persona anciana o embarazada.
Pero bueno, ¿cómo va a ser?
O ambas cosas.
No, ambas cosas no sirven.
Con mirada insistente, la mira en el asiento y se queda como vigilando que no se levante.
Hay muchas cosas que parecen al revés de como las pensamos nosotros.
Claro.
Usted se sorprendería si yo le dijera que la huelga que hacen en las fábricas es trabajando el doble.
Sí.
Se llama huelga la japonesa.
Sí. Que son huelga de empresarios.
La huelga japonesa...
¿Qué piden? ¿Que le rebajen el sueldo? Me imagino.
No. Pero es que se suban...
Si teníamos que armar...
Un descalabro productivo.
Parece mentira, dicen en la pues, me van a los C5N.
Sí.
Parece mentira, llego a fin de mes, todavía no me costé nada.
Sí. Con eso están...
¡Bájeme el sueldo!
6 horas están con eso.
Sí.
Le preguntan lo mismo y todos dicen exactamente.
Y si usted lo echa al empleado, se queda a trabajar toda la vida.
Claro.
Ah, mira que...
Es todo al revés.
Es todo al revés.
Sí, todo. Bueno, dormir en el transporte público no es señal de descuido. Puede interpretarse como síntoma de esfuerzo y dedicación.
Bueno.
Mirá a este señor... cómo se esfuerza, claro. Tanto es así que se acaba de dormir en el transporte público y la baba que le cae.
Bueno.
En fin. Regalos, cuidado. Cuando usted le hace un regalo a un japonés, déselo con las dos manos.
Sí, claro.
Tome.
Aunque sea...
Tome, taroto. Sí. Esto es para usted.
Pero si es un regalo muy pequeño, también se la da...
Igual lo agarra con las dos manos. Es un poco patético.
Sí, claro.
Por eso el regalo japonés siempre es grande.
Claro.
Y usted le regala una perla a una tipa y la quiere agarrar con las dos manos y le está sobrando mano por todos lados. Y la gratitud. No tiene que abrir el regalo en el momento, dice.
No.
Todo al revés, es cierto.
Es descortés.
Lo guardan y lo abren en otro momento.
Lo guarda y lo tira como...
No.
Bueno, y ¿cómo seducir? Última cosa.
Bueno.
Sin faltar el respeto. Mostrar interés a través de la cortesía. Escuchar atentamente, ofrecer ayuda, recordar detalles, o hacer pequeños objetos simbólicos, como dulces o amuletos. Tome.
Sí.
Un amuleto y un caramelo.
No. Disculpe que no lo mire a los ojos, pero no lo conozco.
Bueno.
Coquetear en público está prohibido.
Horrible.
Tocar, hacer bromas insinuantes, por ejemplo.
Sí, sí. Señor.
En la cultura japonesa la insistencia se interpreta como una invasión. Aquí también.
Sí,
también.
Sí.
incluso insistencia e invasión son palabras exactamente iguales.
No, mentira.
En japonés, no. Al menos para mí.
No.
Las insistencias inglesas, acuerda sí. Que acá...
¿Cómo pedir disculpas? Bueno, una forma de pedir disculpas es suicidarse.
No, bueno.
Meter a Araquiri, uno empuja a alguien sin querer.
Sí.
O, perdón.
No es para tanto, amigo.
Pero es cierto que el Araquiri...
Ya me maté.
Cuando una persona se sentía humillada por algo que hizo, antiguamente es...
Araquiri.
El Araquiri.
Bueno, pero no exageremos.
Araquiri o Guarekrishna.
No, Araquiri.
No, señor. No tiene nada que ver.
¿Qué no hacer, dice... Decir 200 con ligereza o de pie.
¿Qué?
Ah, decir lo siento.
Ah, lo siento.
Leí mal, 200.
Bueno, claro. Me
acordé de aquel refrán, amar es nunca tener que decir 200.
No. Lo siento, claro, porque...
Claro.
Pide perdón.
Bueno, conclusión, convertirse en japonés... No significa dejar de ser uno mismo. Otra vez la palabra uno mismo.
Sí, bueno.
Que también es garantía de estupidez para la siguiente oración. Lo que hay que hacer es convivir dentro de una lógica de armonía. Cada gesto, cada silencio... Me cansé.
Sí. Bueno, pero creo que son buenas instrucciones para... Si usted quiere ser japonés...
Claro.
No sé si serlo, pero por
ahí... ¿Le puedo decir una cosa? Nosotros no podemos burlar 10 noches de los japoneses, pero el avance que tuvieron ellos no lo tuvimos nosotros.
Ahí está.
Ah, sí, eso está claro.
Eso es lo que dice uno acerca de todos los pueblos de los cuales se burla.
Claro. Sí.
Lo primero que dice es eso que dice el señor. Sí. Y a continuación viene 300 chistes de japonés. Sí.
Por favor.
Mire, mejor... pasemos a la música. No sé si habrá música japonesa esta noche.
Alguna melodía puede ser.
Puede ser.
Como muy atrás, muy de fondo.
Sí muy de atrás.
Espere
que me voy a...
Pero por lo menos convoquémoslo.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Ya llega al Chacarera de Buenos Aires nuestro querido Luca, bien ponderado maestro y un sordo Arnaldo Ganser. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su teclado mágico. Y el licenciado pedagógico, Adelita. Bienvenido, maestro. Buenas noches al trío sin nombre en el...
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué buena presentación.
Qué bien, qué lindo, qué arriba que lo presenta.
Qué esmerado, ¿eh?
Perdón.
Terminó la oración en él.
Son muy traicioneros, el de en medio sobre todo. Y los presenté uno por uno, ¿eh?
Ah, bueno, muchas gracias.
Muy amable.
Qué amable,
acá,
¿eh?
Acá,
qué generoso.
Qué generoso, ¿eh?
Acá le andan pidiendo temas de Charly García, pero de los nuevos, dice. Esa aclaración.
Hay uno que hizo con Sting.
Claro.
La semana pasada.
Salió la semana pasada. In the City. Pero vamos a hacer otro.
El Yo Ya Sé, sí, usted lo sabe.
Sí, ese lo hacemos.
Ese sí se lo sabe.
¿Podemos dejar de hablar con Barton?
Sí. Okay.
Vamos.
¿Quieren que toque la percusión?
Sí, por favor.
¿Quieren que los presente?
No.
Con ustedes, el trío sin nombre.
Psicópata, pero no sé por qué.
algún tango?
No.
Bueno.
En el rancho no nacen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ya no escucha la verde enramada, el idilio campero de ayer. Ya no se hacen rodar las espuelas, zapateando malambo en la sieja, ni se escuchan los tristes de Vega, recordando el perdido querer, la morocha de ojos negros, vestida de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal. Paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni si en noches de luna el perico nacional. Ya todo eso llevaron los años, ya no cruza veloz el pampero, y en la jaña sostente el arero, no se para el jilguero a cantar. Esa pampa callada es la tumba de recuerdos que mi alma no olvida, la tapera su losa impulida y su cruz el hombro secular, la morocha de ojos negros vestida de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni si os en noches de luna el pericón nacional.
Aquí para Romina piden Madera Noruega.
Madera Noruega,
de los Beatles.
Sí, señor.
Muy bien.
está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corrieran más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. La murga de purretes desafinando un tango machuca los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango puñados de alegría que les rejan a Dios. Carnaval de mi barrio donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, un pedacito de sol, con nostalgias de luna y canción de farol. El tano verdulero tira agua en la vereda, mastica su cachimbo cansado de jugar, y en su sonrisa amarga una nostalgia enreda. También hace en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, un pedacito de sol, con nostalgias de luna y canción de farol.
Muy bien, maestro. Muy bien. Aquí Alfredo pregunta si el trío Sin Nombre puede hacer la versión que han hecho alguna vez de Luna de Miel.
De Virus.
De Virus.
Sí, señor, podemos. Está a nuestro alcance.
Lleva percusión.
Percusión total, ¿eh?
Total.
Bueno,
total.
Muy bien. Ok.
Para,
señoras y señores, ingresa al escenario del Chacarería de Buenos Aires la dorada trompeta de Gillespie. Que reiteramos, se presentará el día 30 de octubre en el Torcuato Tasso.
Sí, señor, muchas gracias. ¿Le parece hacer Misty, maestro?
Ah, bueno, sí, sí.
¿Con el saxo?
A ver.
Muy bien.
¿Tengo aquí?
Es mi bemol, ¿no?
Mi bemol. Mi bemol. Tocar.
¿Les puedo contar una cosa?
Sí.
Sí. Un miembro del trío sin nombre acaba de sacar una canción.
Tiene razón.
No
¿qué
soy
miembro?
Yo.
Hay que adivinar.
No soy yo tampoco.
No es él. ¿No es él?
Para mí que debe ser...
Ale Dolina.
Sí, el pentacadémico. Sí,
bueno,
señor.
Muchas gracias.
¿De qué canción se trata?
Saqué una canción que es adelanto de un disco que voy a sacar pero que todavía no salió. La canción se llama Cicatriz, la buscan así en Spotify y la escuchan.
Ale Dolina, Cicatriz.
Listo.
Bien.
Ya está.
Ya disponible en Spotify.
Muchas gracias.
Muy bien. Y ahora vamos a hacer la última canción de la noche, ¿eh? Que es también un abrazo para todos ustedes que han tenido la piedad de asistir.
Muy bien. Es un clásico, ¿eh? Elegimos con los chicos. Tequila.
Tequila. Yo me sé la parte hablada.
Y no dice
el
nada.
El recitado. Es como un recitado muy breve.
Y tequila, sí, nada,
tequila nada más. Tequila.
Ah, bueno.
Vale. Hay otro recitado más extenso.
Sí.
Como por ejemplo...
Ahí está Quevedo.
Sí, pero también están esos recitados de los tangos.
Claro,
sí. En las noches malas que castiga el viento. Su raro lamento sobre... Bueno. Todo eso no, este tequila ya se terminó.
Tequila, listo, ya.
Bueno, yo no me la sé.
No.
Bueno. Eso, es un
ahí
buen
va, por ahí.
En fa, la hacemos, ¿no?
En fa.
Perfecto.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Arriba de la mesa. No te olvides la sube.
Avísame cuando llegues. Comé algo antes de irte.
Otra vez me clavaste el visto.
¿Llevas las llaves?
Ponete un abrigo que te vas a enfermar.
Domingo 19 de octubre. Las 7:50 les desea un feliz Día de la Madre.
Feliz Día de la Madre.
El abrigo, te dije.
Una señal. Desde Buenos Aires. Malena 750 pasa tangos como ninguna.
Porque al fin su amor fue solo flor de un día. Corazón, no le hagas caso, que es inútil tu dolor. ¿Qué importa? Y al fin de cuentas su desvío nos mostró que no tenía mi franqueza. No le hagas caso, que aún se puede ser feliz.
En Garúa caen las gotas de nostalgia, como lágrimas del cielo en una noche de tango. Tangos como ninguna.
Como son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerzas sobrehumanas me dan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza. Soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Qué triste es regresar después. Pasó flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Olvida mi desdén. como aquella
existencia, bebiendo tu esencia se ahonda mi pena. Viejo y vil infortunado, tu perfume está a mi lado con el eco de su adiós. No fui capaz de comprenderla, cuando podía retenerla. Su recuerdo es el castigo de haber desoído su ruego de amor. Cuando estaba junto a mí no comprendí cuánto la quería. Con otro amor soñaba yo, mientras por mí desfallecía. La dejé partir un día con crueldad, sin pensar que al alejarse detrás de su dolor, que no me conmovió, se iba mi felicidad. El castigo de haber desoído su ruego de amor.
para. Malena pasa tangos